Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Y entramos en la esquina del misterio. La muy apasionante sección que nos permite plantear temas un poco atrabiliarios o extraños, pero que todos nos hemos planteado. En este espacio podemos, por ejemplo, y esta vez va a ser así, reflexionar sobre las pandemias no como un fenómeno actual, no solo en relación con esta cosa tan misteriosa que nos está aconteciendo, sino como un signo y como una constante en la historia de la humanidad. Pandemias que además muchas veces han venido unidas a grandes cambios históricos. Sobre este fascinante asunto vamos a reflexionar con Javier Sierra. Muy buenos días, Javier.
Muy buenos días, Cristina.
Porque las plagas, las epidemias, no son ni mucho menos una cosa excepcional en la historia del hombre.
No, lo que sospechan los arqueólogos, los historiadores, también los biólogos y los médicos que investigan estas cuestiones, es que en realidad las plagas nos acompañan, pues fíjate, desde hace por lo menos 10.000 años. Hace 10.000 años se produjo algo que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Hasta ese momento éramos simplemente tribus de cazadores que buscaban el alimento allá donde, en fin, donde estaba, ¿no? Si los animales migraban, nosotros íbamos detrás, no teníamos un sitio fijo donde instalarnos y, por lo tanto, bueno, pues nuestra vida era bastante más azarosa. Pero hace 10.000 años inventamos, y este es uno de esos episodios notables en el que nunca reparamos, ¿no? Inventamos la agricultura y la ganadería. Pasamos del paleolítico, por tanto, al neolítico, ¿no? Y en ese neolítico empezamos a convivir con animales.
Porque pasamos además de ser nómadas a ser sedentarios y, por lo tanto, a tener estos animales fijos en nuestro entorno, no caminando al lado.
Exacto, no solamente en nuestro entorno, sino muchas veces exactamente en el mismo sitio donde nosotros vivíamos, ¿no? Lo que se sabe de cómo era la disposición de las viviendas prehistóricas o de los asentamientos prehistóricos es que se convivía directamente con los animales. Dormías al lado de ellos porque en invierno te daban calor, por ejemplo, ¿no? Y eso es, hoy lo sabemos, una fuente de transmisión vírica de primera, en fin, de primera claro. envergadura, ¿no? Pero fíjate, también se produce otro fenómeno. Y es que al asentarnos, como tú has dicho, al apegarnos a un territorio, las comunidades se van haciendo cada vez más grandes. Ya no somos familias que, en fin, vamos de un lado a otro del continente, sino que somos tribus cada vez más numerosas. Y una epidemia lo que necesita son individuos para transmitir. Exacto.
Sí.
Y ahí es donde se produce. Claro, ahí se produce el caldo perfecto, ¿no? Pero claro, Cristina, fíjate lo que son las cosas del pasado, ¿no? La escritura la inventamos hace 5.000 años. Por lo tanto, tenemos 5.000 años en blanco de estas historias. No sabemos nada, ¿no?
Claro, y la primera claro. Pero fíjate qué paradoja que el momento más rico desde el punto de vista histórico-cultural es justamente el momento que coincide con las plagas.
Claro, sin duda. Mira, esto pasó, por ejemplo, en la primera referencia escrita que tenemos de una plaga, ¿no? Oh. La primera referencia escrita data del año 430 a.C., ¿no? Es el siglo V a.C. y nos tenemos que ir a la Atenas de los grandes filósofos, ¿no? Allí es Tucídides el primero que menciona una plaga que infecta a la mitad de Atenas y que, en fin, mata a una de cada dos personas de aquella ciudad, en fin, diezmándola, ¿no? Es la primera referencia que tenemos. No sabemos ni qué enfermedad fue, ni cómo, por supuesto, se transmitía, pero sí que aprendieron los atenienses a hacer una cosa que yo te diría que es casi, casi terrible, ¿no? Que es inventar la guerra bacteriológica. Porque se dieron cuenta. Claro, se dieron cuenta de que las ropas de los que habían infectado la enfermedad, si se las ponía otro, también se infectaba. Por lo tanto, decidieron guardar algunas de esas ropas para poderlas dar a sus enemigos.
Wow.
O utilizarlas como elementos de contagio. Y esto pasa incluso a la mitología, porque allí se habla de cómo, por ejemplo, Hércules transmite una enfermedad a través de una capa que él da a sus enemigos, ¿no? Está dentro de los mitos hercúleos. Bueno, esto es muy interesante porque estamos viendo que la observación hace que incluso se utilice desde un punto de vista bélico algo tan, en fin, tan común desde hace 10.000 años como son las epidemias, ¿no?
Fíjate, ¿eh? O sea que verdaderamente, aparte, hacer observancia de que las propias epidemias nos han ido cambiando muchísimo. Algo tan sencillo como el encalado de las casas responde justamente a un deseo de higiene, al establecimiento, a la constatación de que la cal... como elemento limpiante aleja las infecciones y previene de las pestes y de las epidemias. Nos hemos ido pertrechando de una serie de usos y costumbres en relación con las epidemias que luego también nos han configurado culturalmente.
Sí, nos han configurado culturalmente y probablemente más de lo que estamos dispuestos todavía incluso a reconocer, ¿no? Ahora hay una línea revisionista que utiliza la existencia de las pandemias para aclarar, por ejemplo, algunos enigmas históricos. Hay un enigma que todavía sigue sin resolver, por ejemplo, vinculado a las ciudades mayas, ¿no? Cuando los españoles llegan a América, descubren que muchas ciudades mayas fueron abandonadas con todo en la ciudad, con los utensilios domésticos, con las casas intactas, con los silos de grano llenos, en fin, no se explicaban por qué. Se han esgrimido varias ideas, ¿no? Desde que la influencia del calendario maya dictaba que cada 52 años más o menos tenían que cambiar de ciudad o cambiar de asentamiento porque era un nuevo ciclo dentro del calendario, hasta, y esto es donde entran las pandemias, que hubieran sido pandemias las que hubieran obligado a la migración de esas personas que dejaron sus casas llevados por el terror. Y es que es claro, verdad, un enemigo un enemigo como este es un arma que no destruye la materia, lo que destruye es a los seres vivos, ¿no? A los humanos, y deja sus propiedades y sus obras, sus monumentos, sus calles, sus ciudades totalmente intactas.
Sí, sí, así es, efectivamente. A propósito de toda esta cuestión de las pandemias, es interesante lo que la gente ha pensado al filo de ellas, ¿no? Lo que los intelectuales han hecho.
Sí, ha habido también, se puede hacer un rastreo, ¿no? De la influencia de estas pandemias en intelectuales de todo tipo, en artistas o en gentes del mundo de la cultura. De la que más información tenemos, por supuesto, es de la última que, en fin, sufrimos hace 100 años, ¿no? Fue la famosa y mal llamada gripe española que afectó a los 5 continentes, que dejó un reguero de víctimas mortales espectacular, visto desde la perspectiva que estamos viviendo ahora con la COVID, es casi inconcebible que las cifras oficiales de aquella pandemia llegaran a los 40 millones de muertos, pero las extraoficiales las elevan hasta 120 millones de muertos en los 5 continentes, ¿no? Imagínate. Bueno, pues resulta curioso que, por ejemplo, en la literatura de aquel inicio del siglo XX, los grandes escritores no hablaron de este asunto, ¿no? Hubo un silencio literario sobre el asunto, sobre el tema.
Ah, no,
en Estados Unidos, por ejemplo,
no sale la gripe española.
No. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde había una literatura muy social, ¿no? En aquellos inicios del siglo XX, autores como Scott Fitzgerald, por ejemplo, que padeció la gripe española, no la mencionó en sus novelas. Hemingway, por ejemplo, tampoco, ni una línea. John Dos Passos, nada. Solo Virginia Woolf.
Toda la generación perdida, y qué curioso.
Totalmente.
Qué curioso, ¿no? Fíjate.
Solo Virginia Woolf escribió un pequeño ensayito, ¿no? Que se llama De la enfermedad, donde se lamentaba de que la literatura siempre mirara a otra parte respecto a la enfermedad. Se lamentaba de que habláramos del amor y la muerte continuamente los escritores, pero que algo tan decisivo para nuestras vidas como es el mal, la enfermedad, no estuviera, ¿no? Y no se lo explicaba. También ocurre en la pintura, fíjate. En la pintura sí que se puede rastrear quizá un poquito más, ¿no? Edvard Munch, ¿te acuerdas del Grito, no? La famosa pintura del Grito. Bueno, pues Edvard Munch vivió 2 pandemias de gripe, ¿no? La rusa y la española de 1918. Y pintó sus varias versiones del Grito justo entre medias de las dos. Así que hay algunos críticos de arte que sospechan que esa pintura tan desgarradora en realidad es efectivamente el grito de la enfermedad, porque él la padeció, ¿no? Bueno, esto es interesante porque de alguna manera te ayuda a poner en contexto la cultura de cada tiempo y cómo se ha visto influida por esto, ¿no?
Y pensar que no estamos tan solos, ¿no?
Exacto.
O sea, gente como Benito Pérez Galdós, que en su momento escribió sobre el cólera, también se vio hostigada por una situación tan endemoniada como la que ahora afrontamos nosotros.
Totalmente. Fíjate, ¿tú te acuerdas de la película? Bueno, es un clásico del cine, seguro que nuestros oyentes también la han visto, que es el Nosferatu de Murnau, ¿no? De 1922, que es esta historia del vampiro, ¿no? Que está inspirada vagamente en la novela de Stoker. Bueno, pues si la vuelves a ver, que merece la pena, es una película que se ve rápido, verás que hay incorporada una subtrama muy sutil que habla de la peste, ¿no? El vampiro propaga la peste a su camino según va avanzando desde Transilvania hasta Alemania. Y eso era porque esta cinta que se rueda en 1922 se hace justo cuando estamos saliendo de la famosa gripe española del año 18, ¿no? Y eso evidentemente influyó en el cineasta, que incorporó un elemento que no estaba en la novela de Bram Stoker original de Drácula. Bueno, pues hasta ese tipo de pequeñas pistas podemos rastrear en la cultura, porque al final la cultura debería serlo, ¿no? Es un poco el filtro con el que interpretamos lo que nos sucede, obviamente, en cada época.
Pues os animamos a echar un vistazo, por ejemplo, desde la Biblia, donde las plagas y las pestes, en concreto, por ejemplo, las que se lanzaron sobre Egipto con motivo de la salida de los judíos de aquella tierra, en el Génesis se cuenta el éxodo, ¿no?, de Moisés y de su gente, hasta la peste de Camus, el gran autor francés reciente, pues se trata de circunstancias narradas muy similares a las que estamos viviendo, y es interesante
utilizar
el confinamiento para leer.
Sí, sí, sin duda. Y luego piensa, que también es un elemento un poco de meditación, cuán influyente ha sido la presencia de las enfermedades a lo largo de la historia, incluso en nuestro idioma, ¿no? Utilizamos muchas expresiones que tienen que ver con enfermedades que son remotas y que nos hemos olvidado de ellas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de este chico o esta chica o respecto a una persona, es un peligro amarillo, ¿no? ¿Cuántas veces utilizamos esa expresión, ¿no? Pues viene de las gripes que venían de Asia, de China, en el siglo XVIII y XIX, y que hacían temer a los chinos como el peligro amarillo. O sea, era una definición de aquello, ¿no? O sea, que viene de ahí.
Sí, sí, sí.
O, por ejemplo, cuando hablamos, ahora que estamos en este momento tan particular, hablamos tanto de cuarentenas, ¿no? Tradicionalmente se vincula la palabra cuarentena a los navegantes venecianos que en el siglo XV la emplearon por primera vez para aislar a los barcos que venían cargados de la peste, ¿no? Pero no son ellos los que inventan esa palabra. El origen de la palabra cuarentena, que muchas veces son cuarentenas de 14 días, luego tendríamos que hablar de catorcena, no de cuarentena, ¿no? Viene de la Biblia. Viene de los 40 días que está aislado Jesús en el desierto, enfrentándose a los demonios, enfrentándose al mal. De ahí viene esa expresión, ¿no? Bueno, pues esto es muy interesante porque al final te das cuenta de cuán influyente ha sido la enfermedad en la construcción de la civilización y lo que va a seguir ocurriendo, porque a partir de aquí, de lo que estamos viviendo en estas fechas, seguro que salen también expresiones lingüísticas, cinematográficas, pictóricas y literarias que van a marcar un antes y un después en nuestra evolución como
especie. Y cambios profundos
en
la civilización, como es, por ejemplo, todo el teletrabajo y toda la nueva vida virtual. En fin, habrá mucho que hablar, es fascinante. Para justamente confrontaros con las consecuencias de esta epidemia y su significado profundo y los cambios que conlleva, el último libro de Javier Sierra es muy elocuente, El mensaje de Pandora, que podéis conseguir fácilmente, justamente vía internet. Javier Sierra, muchísimas gracias por este rato en la esquina del misterio.
Ha sido un placer, como siempre, Cristina.
Un abrazo.
Un abrazo. Let go my hand. In jukebox, no.